nos oímos y nos bailamos los sábados después de las 8 de la noche o después del fútbol. No me falles.
Ven a nuestro concesionario Force Motor Neiva, carrera quinta número 3, 107 Sur.
En Blue le ponemos cara a la radio.
Un solo mundial, algo que es bien difícil. Que...
BlueRadio.com y nuestro canal de YouTube. Blue Radio, la alternativa.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
Una de la tarde en punto en Blue Radio.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Una de la tarde, un minuto en Blue Radio. Actualizamos las noticias y comenzamos con noticias que nos afectan el bolsillo a todos los colombianos, porque Colombia amaneció con un nuevo alza en el precio del combustible. Sube 97 pesos el galón de ACPM y el de gasolina 26 pesos. Al final terminó teniendo la razón el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, pese a haber sido desautorizado por el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ayer en un congreso en Cartagena. Esto sin duda levantó ampollas, sobre todo en los gremios de transportadores, que no solo le piden una reunión urgente al ministro Bonilla, sino que también dicen que esta decisión se tomó a sus espaldas. Juan David Ríos.
Hola, sí, buenas tardes. Mire, y es que según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los nuevos precios de los combustibles se deben al incremento de sus componentes a nivel mundial. Para la gasolina es por el aumento del valor del etanol en 262 pesos, mientras que para el ACPM o el diésel, el precio es un aumento en el biodiesel de 969 pesos, dejando el galón de gasolina a 15.446 pesos promedio en el país y el diésel en 9.315 pesos promedio. Hablamos con Alberto Arias, quien es vocero de Fendipetróleo.
La gasolina sube 27 pesos y el biodiesel 97 pesos. Esto es producto del ajuste al precio a los productores de etanol y a los productores del aceite de palma.
Y a pesar de la explicación que emitió el gobierno nacional sobre el incremento de los precios en los combustibles, la alerta ya se generó en el sector de transporte de carga por incumplimientos por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto dijo Henry Cárdenas, quien es presidente de Fedetranscarga.
Algo que no lo teníamos calculado nosotros los transportadores y menos los colombianos. Así que vemos como falta de palabra del ministro Bonilla, porque él mismo dijo el día de ayer que no iba a subir el combustible, sino que hasta que se sentara con nosotros los transportadores.
Para asociaciones de camioneros, el incremento de la ACPM perjudicaría también el aumento en los precios de la canasta familiar. El diésel se encuentra en promedio a 9.300 pesos y, según expertos, está lejos del precio de paridad internacional, lo que podría generar un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que sería de 9.5 billones de pesos al cierre de este año.
Una de la tarde, 3 minutos. Juan David, gracias, y cambiamos de tema porque es el día 3 del plan de racionamiento de agua en Bogotá. Arrancó nuevamente a las 8 de la mañana y durará 24 horas en barrios de las localidades de Suba, Barrios Unidos y Engativá. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro volvió a criticar la situación actual de desabastecimiento que tienen los embalses que surten de agua a la capital del país. El primer mandatario incluso afirmó que lo anterior es responsabilidad de la alcaldía de Claudia López y del modelo de urbanización del exalcalde Enrique Peñalosa. Juan Esteban Castañeda.
Felipe, pues a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que desde hace 3 años el distrito sabía de la problemática que sufrían los embalses y cuestionó que la alcaldía en ese momento de Claudia López no haya hecho nada. A su vez, en su reciente publicación, el mandatario criticó al exalcalde Enrique Peñalosa, afirmando, y abro comillas, el modelo Peñalosa de ciudad visto como el negocio de expansión urbanística no es sostenible, cierro comillas. Esto refiriéndose a la construcción por la sabana de la ciudad. De igual forma, así se había referido también el presidente Gustavo Petro en una locución presidencial el día de ayer.
Las medidas consistían en seguir urbanizando la sabana de Bogotá ciegamente, torpemente, pensando ilusoriamente que se puede sostener un negocio sobre la base de las circunstancias de crisis climática en el que estamos viviendo. Tiene un concejal de Bogotá que tendrá esa función y responsabilidad de mirar qué pasó. ¿Por qué nos transforman un problema como ese estructural en un problema coyuntural de estos días?
En Blue Radio intentamos contactarnos con la exalcalde Enrique Peñalosa, quien se encuentra en el exterior, y por ahora lo único que afirmó es que el presidente Gustavo Petro es un mentiroso. Entre tanto, una de las que reaccionó a toda la polémica fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien le cuestionó a Petro cuando se opuso a la construcción de Chingaza 2 cuando este último era alcalde de Bogotá. A lo anterior, el actual presidente rechazó la idea, puesto que este consistía en abastecer a Bogotá con la cuenca de la Orinoquía, y según él, esto solo produciría sequías en los llanos y una crisis alimentaria, Felipe.
Juan Esteban, gracias. 1:06 p.m. Corregimos, el turno 3 de este racionamiento de agua es en las localidades de Suba, Barrios Unidos y Usaquén. Había dicho Engativá, pero es en Usaquén. A la 1:06 p.m. cambiamos de tema porque las autoridades investigan un atentado con explosivos en la vía Popayán-Cali, en el municipio puntualmente de Cajibío, en Cauca. El gobernador de ese departamento hizo un llamado al gobierno nacional, ya que el hecho dejó a un motociclista lesionado y parte de la carretera totalmente destruida. Alejandro Muñoz.
Bastante compleja es la situación de orden público en el departamento del Cauca. La vía panamericana de la vereda del túnel del municipio de Cajibío se encuentra afectada por la detonación de explosivos en horas de la mañana de este sábado, al parecer por grupos armados.
Ha sido una bomba, mira, ¿ves cómo estalló eso, ¿eh? Y parce, qué peligro.
Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del departamento del Cauca, aseguró que estos hechos afectan a la comunidad e incluso se generan muertes y heridos.
Fue activado un explosivo que lamentablemente dejó un motociclista que transitaba por el lugar herido, pero también generando una afectación a gran parte de la carpeta asfáltica, lo que hace que en estos momentos haya movilidad reducida sobre ese sector de la carretera panamericana.
Asimismo, señaló que esto trae afectaciones a la economía, la vida y la movilidad por los grupos armados que pretenden con atentados generar temor al gobierno nacional.
Una vez más se reafirma que los grupos armados ilegales se están disputando el departamento del Cauca como si fuera la cereza del pastel a través de todo tipo de acciones que por supuesto están generando afectación a la comunidad.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, por su parte, a través de su cuenta de X, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, pidió replantear el modelo de las negociaciones con las disidencias de las FARC y solicitó reforzar las acciones de la fuerza pública.
1:08 p.m. Alejandro, gracias. Y toda una polémica se ha desatado en el país por la inauguración de un colegio construido por las disidencias de las FARC, eso en el departamento de Caquetá. ¿Qué dicen las autoridades? Paula Arango.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, hay polémica en el país por la inauguración del Colegio Gentil Duarte, ubicado en zona rural de San Vicente del Caguán. Ante los ojos del país se inauguró esta institución educativa que dice el gobernador de Caquetá que no tiene el aval del Ministerio de Educación y el aval de las autoridades. Sin embargo, la estructura fue inaugurada y con el himno de Colombia, así precisamente, se escuchó parte de esta inauguración.
Seguidamente, intervenciones de inauguración. En primer lugar, lo hará el camarada Leopoldo Durán, luego Simón Casaverde.
Pues muy bien, el gobernador del Caquetá en Noticias Caracol Ahora rechazó la construcción de este colegio. Dice que quieren hacer apología al delito, asegura que van a iniciar procesos administrativos. También dice que la comunidad tiene pánico, que no es que acepten el colegio, es que les da temor rechazarlo. Y además aseguró que el colegio no tiene el aval, además que la estructura no está en el papel del Ministerio de Educación. Esto dijo en Noticias Caracol Ahora.
Y los descarados y los sinvergüenzas son ellos que tienen sometido al pueblo caqueteño a la más gran extorsión en la historia que están viviendo el pueblo campesinado, los industriales, los comerciales, los ganaderos que están en el departamento del Caquetá.
Sin embargo, allí está la estructura de este colegio que fue inaugurado ante los ojos del país.
1:09. Pablo, gracias. Y a propósito de la oleada de violencia que viven los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, recordemos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que no van a permitir que los grupos armados ejerzan presión para restablecer el cese al fuego en dichos territorios. Juan Esteban Castañeda.
Felipe, pues el jefe de esa cartera también afirmó que seguirán adelantando acciones militares en los departamentos en los que el gobierno nacional decidió romper el cese al fuego con las disidencias de las FARC. Escuchemos al ministro de Defensa, Iván Velásquez.
No vamos a declinar en esta decisión adoptada de suspender el cese y no solo suspender, sino desarrollar...
Recordemos que en un periodo menor a un día se registraron múltiples hechos violentos, incluyendo un ataque a la estación de policía, la detonación de un carro bomba y enfrentamientos armados entre el ejército y grupos ilegales en Corinto, Miranda y Caloto, departamento del Cauca. Felipe.
1:10, Juan Esteban, gracias. Y en otras noticias, capturaron en Barranca Bermeja un joven de 17 años que al parecer lideraba una banda de atracadores que seguían en moto a sus víctimas para luego robarlas cuando llegaban a sus viviendas. Varios de los hurtos quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad de las autoridades. Boris Tejada.
Así es, Felipe. La policía del Magdalena Medio capturó a un joven identificado con el alias de York, quien lideraba una banda criminal dedicada al robo de personas, las cuales marcaban en centros bancarios y luego las seguían para robarlas intimidándolas con armas de fuego, en hechos que fueron grabados en video en varias ocasiones, razón por la cual el delincuente fue identificado. Sobre el tema, el coronel de la policía, Luis Cubillos.
Un trabajo investigativo que se hizo por varios meses, un trabajo de cámaras, de revisar cámaras del circuito cerrado de televisión y de tomar diferentes entrevistas.
El menor de edad que luego de los hurtos fue identificado vendiendo los elementos robados en varios lugares de Barranca Bermeja fue capturado por la unidad de infancia y adolescencia que lo presentó ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, explicó la policía del Magdalena Medio.
1:11, Boris, gracias, y cambiamos a noticias de la salud, porque en las últimas horas varias EPS del país anunciaron su disposición para convertirse en gestoras de salud y vida, tal y como se planteaba en el proyecto de reforma a la salud, hundido, recordemos, en el Congreso de la República. Nicole Buitrago, ¿a qué se debe el anuncio y qué pasará con estas EPS?
Mire, la reunión entre el ministro de Salud y los representantes de las EPS se dio en Cartagena. Este fue un encuentro motivado por congresistas del partido de la U. Los senadores Antonio Correa, Julio Chaui, Julio Alberto Elías Córdoba y Juan Carlos Garcés presidieron esta reunión con varias EPS que terminó en el anuncio de la disposición de varias entidades para convertirse en gestoras de salud y vida. CoSalud, Salud Total, Capital Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser y Caja Copi accedieron a revivir la discusión de la reforma en el Congreso y avanzar en su transformación, que consistiría en que las EPS no manejen ningún recurso de la salud, que analicen simplemente los riesgos en salud para la población, gestionen y coordinen las atenciones con clínicas, hospitales y secretarías de salud y validen la facturación. Ana María Vesga, presidenta de ASEMI y vocera de las EPS.
Buscando cuál es la mejor forma de mantenerse en el sistema, preservando sus funciones como lo hacen hoy frente a sus usuarios. Todavía no hay conclusiones ni acuerdos y lo que se abrió fue un espacio para continuar ese diálogo.
Estas 6 EPS dispuestas a la transformación cuentan con más de 13 millones de personas afiliadas.
Nicole, gracias. 1:13, y en estado de alerta se mantiene la región Caribe por fuertes vientos de hasta 55 kilómetros por hora en el área marítima que pueden generar alturas en el oleaje de hasta 4 metros. La Dirección Marítima emitió un paquete de recomendaciones para zonas portuarias, playas y labores de pesca, teniendo en cuenta que estas condiciones se extenderían durante las próximas 72 horas. Adrián Jiménez.
La declaratoria de alerta naranja para el Caribe colombiano se mantiene vigente debido a la intensidad de los vientos que pueden alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora en zona marítima, mientras que la altura en el oleaje oscilaría entre los 2.5 y 4 metros, según advirtió la Dirección General Marítima la mañana de este sábado. Todo ello producto de la interacción entre sistemas de alta y baja presión que alteran el flujo de los vientos, sobre todo para la zona costera del Caribe colombiano, donde los vientos estarían alcanzando los 25 kilómetros por hora en departamentos como el Atlántico, con alturas en el oleaje de hasta 2.5 metros. Así lo explicó el capitán de navío Jesús Zambrano, capitán del puerto de Barranquilla.
Conllevará este fenómeno al incremento en los vientos que pueden llegar hasta los 25 kilómetros por hora, trayendo consigo oleaje de hasta 2.5 metros de altura. Fenómeno que sentiremos en el litoral Caribe colombiano y que al término de las 72 horas tendrá un proceso de disminución en la intensidad del oleaje.
En este sentido, se invita tanto a grupos de socorristas como a bañistas a tener la precaución necesaria, teniendo en cuenta que estamos en medio de un fin de semana donde son más recurrentes las visitas a las playas.
Adrián, gracias. 1:14 p.m. y cambiamos a noticias internacionales porque un equipo de científicos en Alaska logró entablar por primera vez en la historia de la ciencia una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. Pese a que no se sabe qué dijo la ballena en este hito de la ciencia, la conversación ya se está descifrando con ayuda de inteligencia artificial. Silvia Carrasco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por primera vez en el mundo, un grupo de científicos dice haber tenido una conversación con una ballena. El problema es que por ahora todavía no descubren qué es lo que la ballena les dijo. ¿Qué ocurrió entonces? Los investigadores que conversaron con una ballena jorobada dicen que este encuentro podría ser el primer paso hacia la comunicación con inteligencia no humana. Ocurrió frente a las costas del sureste de Alaska. Allí, 6 científicos lo que hicieron fue reproducir una grabación de un saludo que habían grabado de una ballena jorobada. Lo reprodujeron utilizando un altavoz submarino y quedaron atónitos cuando una de esas ballenas se separó de su grupo, se acercó al barco y respondió de manera conversacional. El barco estaba completamente detenido, con los motores apagados, y la ballena lo que hizo fue rodear al barco y durante 20 minutos contestó 37 veces a los sonidos reproducidos por el altavoz, y en sus respuestas siempre había variaciones de entonación y de intervalos, por lo que los científicos deducen que se trata de una actitud conversacional, y ahora todas esas respuestas las están sometiendo a revisión de inteligencia artificial. Los investigadores están particularmente interesados en la inteligencia de las ballenas jorobadas porque estas tienen habilidades para participar en sistemas sociales complejos. Además, crean herramientas como, por ejemplo, hacen redes de burbujas para pescar. Y también se ha detectado que se comunican ampliamente a través de canciones y de llamadas sociales. Son las ballenas jorobadas.
1:16 p.m, Silvia Glass, gracias. Y los deportistas colombianos son protagonistas a esta hora en varias disciplinas del deporte mundial. Camilo Villegas en golf, Cristian Rodríguez en tenis, la selección Colombia en la Billie Jean King Cup y Brandon Rivera en el ciclismo. Mateo García.
El deporte colombiano figura hoy en el mundo. En el torneo más prestigioso del golf, el Masters de Augusta, se encuentra Camilo Villegas, quien fue uno de los 2 latinos en pasar el corte para este fin de semana. Villegas hoy terminó la primera ronda en la casilla 37 con 4 golpes por encima del par. Por su parte, Cristian Rodríguez volvió a figurar en la modalidad de dobles del tenis. Hoy lo hizo en el Masters 1000 de Barcelona, donde junto a su compañero, el ecuatoriano Diego Hidalgo, ganaron el primer partido de los clasificatorios arrollando a la pareja francesa de Arthur Fields y Luca Banash 6-2 y 6-1. El dúo colombo-ecuatoriano espera por su próxima pareja rival, a quien enfrentará mañana para buscar un puesto en el cuadro principal del certamen. Por su parte, la selección Colombia se ilusiona con llevarse el título de la Billie Jean King Cup en América, pues hoy, en su última serie ante Argentina, la tenista nacional Juliana Lizarazo sorprendió a Martina Capurro y le ganó 6-3 y 6-4, llevándose el primer punto de esta contienda. Si Colombia quiere hacerse con el título, deberá ganar sus 2 próximos partidos, uno en la modalidad individual y el otro en la modalidad de dobles. Finalmente, el ciclista Brandon Rivera fue confirmado por su equipo, el Ineos Grenadiers, para ser parte en el Amstel Gold Race, una carrera con etapa única que se llevará a cabo el día de mañana en Países Bajos.
1:18 p.m. Recuerde que ampliación de estas y otras noticias las puede encontrar en blueradio.com. Ya nos oímos en el radar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo, y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio.
Colombia vive una crisis climática sin precedentes que evidencia lo vulnerable que somos. Las consecuencias del cambio climático ya no son una proyección, ni un futuro distópico, ni un grado más en la temperatura, ni un mito. El cambio climático es una realidad hoy en Colombia y en el mundo. La selva se quema, los ríos se secan, el planeta está cambiando más rápido que la población. Residente nos lo canta en apocalíptico.
Con sus propias olas cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño esta tarde de sábado en El Radar para analizar esta crisis climática que está generando la tormenta perfecta en el sector energético, aumentando la posibilidad de un racionamiento en Colombia a todo nivel. Las alertas no solo están encendidas por la falta de agua, sino por el desabastecimiento de gas y el riesgo de un apagón en el país. Bogotá completa hoy sábado su tercer día de racionamiento de agua, 2 meses después de que se registraran incendios forestales en la capital del país. En Colombia se han alcanzado los mínimos históricos en los niveles de los embalses destinados a la generación de energía.
Se mate cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al...
Ciudades en Colombia están ardiendo y han registrado temperaturas récord de hasta 45 grados Celsius. Debemos de dejar de pensar en aquí comienza a hacer demasiado calor, pasar del ego a lo eco, porque el destino de la humanidad está en cuenta regresiva. ¿Tendremos la valentía de enmendar nuestros errores cuando ya es demasiado tarde? Esta tarde de sábado en El Radar, la crisis climática y la amenaza que ya nos toca a la puerta de la casa. Bienvenidos. Esta situación nos acompaña en la mesa de El Radar, Marcela Peña, editora económica. Marcela, buenas tardes.
Hola, Juan Camilo, buenas tardes. ¿Cómo le va con el calor?
Yo no me aguanto la temperatura de Bogotá a 26 grados centígrados. No sé usted.
¿Le sirve toda la ropa o ya sacó la que lleva cuando se va a vacaciones, las chanclas?
Sí, claro, yo ya ando en chanclas, pantaloneta, porque es que un domingo en Bogotá es terrible.
No, en mi casa me he visto para la calle, pero en mi casa eso toca poca ropa porque no se aguanta.
Felipe García.
Y más ahora sin agua, no.
Periodista de Bogotá también nos acompaña. Felipe, ¿usted qué? ¿Buzo, chaqueta o ya chanclas?
Buenas tardes para usted y para los oyentes del Radar. A mí me toca ya chanclas y sin posibilidad de uno echarse una cocadita de agua porque estamos en pleno racionamiento. Me tocó bañarme hoy a cocaditas porque estoy en esta zona 3 del racionamiento en Bogotá.
Felipe y Marcela, les hago una confesión aquí entre los dos y que no salga. Yo no me bañé hoy, sinceramente.
¿Pero por qué no le alcanzó a cocaditas?
No, decidí no bañarme, decidí contribuir al ahorro. Me pasé unos pañitos húmedos y vine a trabajar acá a la cabina.
A mí sí me tocó cocaditas porque me tocó madrugar, entonces me tocó bien rezadito llenar mi tanquecito y tenerlo ahí reservadito.
Marce, ¿usted aguanta un día sin bañarse?
A mí me toca madrugar mañana. No, pues de aguantarme, yo me aguanto. Los demás son los que no aguantan. Ahora, el problema es... Mi angustia existencial es que yo escuchando a Felipe, que nos estaba explicando lo del racionamiento, me di cuenta que yo entendí todo mal. Porque yo dije, no, me toca el domingo no me baño, eso no importa. Pero este hijo de madre racionamiento me toca a mí hasta las 8 de la mañana del lunes. O sea que el lunes, cuando yo vaya a ir para la emisora, no va a tener agua. Así que
pero
no
viene
sé
bañada.
Qué va a hacer de mi vida. Pues hoy sí, pero...
No, el lunes, digo, el lunes.
O sea, ¿qué voy a hacer el lunes?
Felipe,
no
es clave...
No sé.
Es clave esto, es clave que los oyentes, los capitalinos, las personas en Bogotá tengan claros los horarios. Arrancamos este racionamiento y pues ya han pasado algunas zonas, pero... Recuérdenoslas.
Sí, señor, poco más de 5 horas ya completa este turno 3 de este plan de racionamiento de agua de la Alcaldía de Bogotá por este nivel crítico de los embalses y la falta de lluvias. No llueve una gota o no lo que se espera para que el nivel de los embalses se recupere y son 3 zonas las que están ya sin agua hoy, 3 localidades que son las siguientes: Barrios Unidos con 13 barrios, Suba con 478 barrios y Usaquén con 119 barrios. No se vaya a asustar, por ejemplo, si usted no tiene agua en la siguiente siguientes zonas los límites para que la gente y usted los tenga claros. Entre la calle 95 y la calle 201, la autopista norte, la carrera 20 y la carrera 75, entre la calle 127 y la 170 y entre las carreras 75 y 91. Acuérdese que el agua lo van a quitar 24 horas, vuelve el domingo mañana a las 8 de la mañana o al menos a esa hora abren las válvulas. No se asuste si a usted no le llega el agua a las 8 de la mañana, porque el restablecimiento del agua puede tardar incluso 2 horas más. Y también,
o sea, Felipe, yo abro la llave
y puede que
a
no
las
8
en punto.
Puede que no le salga. Lo más seguro es que no le salga. Y cuando le salga, no se vaya a asustar. Vuelvo y reitero, si el agua le sale amarilla, no se asuste, porque esta agua, dice el acueducto de Bogotá, es potable. Pero si usted de pronto se asusta y no la quiere consumir, la puede guardar en un baldecito. No la vaya a desperdiciar, porque dice la alcaldía que cada gota cuenta, la puede guardar para el baño, por ejemplo.
Bueno, yo ya me confesé aquí en el radar. Dije que hoy no me bañé porque me tocaba racionamiento. Tengo un relojito de arena en la ducha con chupa pegado que me da 3 minutos para bañarme. No estoy dejando abierta la llave a la hora de afeitarme, de cepillarme los dientes. Uh-huh. Esos son mis tips. Marcela, los suyos.
Ah, no, yo ya implementé eso de bañarse de a dos, ya funciona.
¿Cómo?
Obvio, toca, aprovechemos, aprovechemos. Bueno, y en mi casa de a tres, porque tenemos una niña pequeña, entonces ahí en, mejor dicho, línea de producción para el baño y estamos listos rápido todos.
En fila
y
todos,
chao. Una sola calentada de agua y estuvo esa vaina rápido.
¿Y qué más hace? ¿Qué más está haciendo?
Yo recojo el agua, pero eso no lo hago de hoy, sino de siempre. Yo recojo el agua de la segunda lavada de la lavadora en el lavadero grande, y eso se usa para lavar los pisos, para limpiar los baños, para otro tipo de cosas en la casa. No para el consumo, pero sí para hacer aseo. Ahora, pues, de esa misma agua la utilizaré para bajar la cisterna el domingo. ¿Y qué más hago yo? No hago mucho más.
Felipe, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted también se baña en pareja?
Yo no me baño en pareja porque quiero evitar accidentes de bebés, pero...
pero es bañarse, Felipe, es solo que bañarse.
Es eso,
escuche,
Felipe,
el alcalde Galán. El alcalde Galán dijo bañarse, no entusiasmarse.
Por eso. Es que, mire, el alcalde Galán le responde a un tuitero que se llama Juan Carlos Florian.
Muy curioso.
El triple de tiempo y gasto de agua por bañarnos hoy en pareja acá en la casa. Nos mentiste, Carlos Fernando Galán, y el alcalde le contesta, era solo bañarse. Juan Carlos, eso es importante, Felipe, solo bañarse.
Sí, señor, es importante. Yo, por ejemplo, tengo un temporizador y es que pongo una cancioncita de 3 minutos, con eso me baño ahí como al ritmo de la música, y cuando se acaba la canción, cierro la ducha y ya lo que fue, fue. Pero lo que usted también puede hacer es, por ejemplo, lo que decía Marcela Peña, usar un vaso de agua para cepillarse los dientes, recoger el agua de la lavadora y utilizar el agua que recogió si le sobró. Y ojo a esto, si usted, por ejemplo, hoy le quitaron el agua y no gasta toda la que guardó en este día, sígala guardando y gástela de manera considerada el otro día, porque como le mencionaba, cada gota cuenta. Y déjeme le tiro un dato que está muy chévere. El distrito espera, o la meta más bien del distrito es llegar a 15 metros cúbicos de agua por segundo, es decir, que los bogotanos consumamos cada día 15.000 litros de agua por segundo, bajar 3.000 litros de agua por segundo el consumo, si se tiene en cuenta que veníamos de esa tendencia antes de que empezara el racionamiento de agua en Bogotá.
Y es que agua, Felipe, agua es lo que necesitamos. No están por las cunetas mis sentimientos, Marcela, pero sí la falta de agua en el país. Necesitamos ese aguacero que nos canta hoy el Gran Combo de Puerto Rico, pero en los embalses. ¿Cómo está la situación en este tema?
No, Juan Camilo, estamos mal, porque en la última semana cayeron muy fuertemente los niveles de los embalses en el país. El viernes de la semana anterior estábamos en el 31,7%, ya estamos en el 30,6% al corte de ayer, que fue la última cifra que salió, pero ya como sigue haciendo un calor que no nos aguantamos, pues calcule lo que eso puede significar. Incluso el presidente Gustavo Petro estaba reconociendo que el calor que tenemos, no solo en Bogotá, no solo en las ciudades de la costa, puede hacer que se acelere la evaporación del agua de los embalses y que la gastemos mucho más rápido de lo que hoy estamos previendo. Así que pues la cuestión está bien complicada y aquí estamos hablando no de agua para beber o para usar en casa, sino para la energía.
¿Cómo así, Marcela? O sea, si no llueve, estamos enfrentando un riesgo de apagón.
Exactamente, si no nos llueve, nos vamos para un apagón. Yo creo que yo en mi casa yo voy a ir comprando
¿velas?
Cositas para estar pre... No, pues las velas es una caricatura. Porque seamos honestos, Juan Camilo, hoy la luz, lo que menos nos importa que haga es que alumbre. Lo que más nos importa, no, es en serio, lo que más nos importa en nuestros hogares, y se lo digo yo con honestidad, es que yo no puedo trabajar sin mi celular cargado. Y yo utilizo dos para trabajar en esta emisora y además necesito tener acceso a internet. Y el internet de mi casa, bueno, en la oficina hay planta, pero el internet de mi casa donde estoy haciendo algunas cosas, pues funciona con electricidad. Me preocupa eso, yo voy a comprar unas baterías de estas power bank que se cargan, por si acaso, y tenerlas a mano y ver que tenga cosas con pilas.
Marcela, ¿y cuándo sería ese punto de no retorno? O sea, ¿cuándo nos debemos preocupar?
Pues nos debemos preocupar si no llueve en abril.
O sea, en abril. O sea,
ya el lunes es 15.
Estamos en abril.
Y no ha llovido. ya estamos a la mitad de abril y no ha llovido. Pero me refiero, si llegamos al 30 de abril y no ha llovido, pues sí vamos a estar en una situación bien complicada. O sea, necesitamos que llueva mucho, mucho, mucho encima de esos embalses para que la situación no se nos complique, y necesitamos que no ocurra nada extraordinario, que ninguna planta se nos dañe, que nadie bloquee una planta de generación, para que las cosas estén tranquilas. Pero como vamos, está bueno estar ahí como preparados, y la gente que tiene empresas, ver si tiene o no tiene plantas, si tiene o no tiene plan B en caso de que...
Claro.
De que tengamos cortes de luz. De todas maneras, es importante tener en cuenta que no es que si hay un apagón se apaga la luz todo el día y no tenemos luz jamás. Si llega a haber en el país, no tenemos hace más de 30 años, pero si llega a haber en el país, eso tiene un orden porque es racionamiento, no apagón en el sentido de que se vaya la red. Se toma una decisión difícil, que es a quién y por cuántas horas se le quita la electricidad. Si llegamos a ese punto, yo espero de corazón que eso no pase, pero si llega a pasar, pues el gobierno, las autoridades nos tienen que decir, así como nos dicen en el agua, a usted el domingo no se baña, bueno, nos van a decir el martes no puede ver televisión, o el miércoles no puede conectar el celular a la pared.
Felipe, eso en el tema energético, Marcela, pero Felipe, en el tema de abastecimiento de agua en Bogotá, los embalses también están en un nivel crítico.
Sí, señor, y a pesar del ahorro, Juan Camilo, sigue siendo preocupante, por ejemplo, el nivel del sistema Chingaza, compuesto, recuerde usted, por los embalses Chuza y San Rafael, que son los que surten el 70% del agua en Bogotá. Volvió a bajar el nivel, estamos a 16,32%, estábamos en 16,78% en el que estaba en días pasados. La meta de las autoridades, que ojalá llueva, es lo que dice la gerente del acueducto Natasha Vendaño, y el alcalde Carlos Fernando Galán, es que subió un 20,13% como para regular las cosas y que no haya más estado crítico. Sin embargo, sigue y sigue bajando y no se mejora pues este panorama. Dice la gerente del acueducto que no debemos depender solo de las lluvias, y por eso le hace un llamado, o reitera el llamado más bien a la ciudadanía, a que sigan ahorrando agua en sus casas. Cada gota cuenta, es lo que dicen las autoridades.
Pues invoquemos la lluvia a través de la música. Eddie Santiago.
Gotas de lluvia, no es el rocío.
Marcela Peña, un racionamiento de agua como el que vive en estos momentos Bogotá, ¿podría implementarse en otras regiones del país? ¿En cuáles serían?
Camilo, no podría ya, Juan Camilo, no podría ya, se está implementando. Acuérdese que Medellín ya ha tenido racionamientos de agua en una parte importante de la ciudad y hemos visto varios municipios del país con racionamiento en la zona de los Santanderes, por ejemplo. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente dice que en lo que llevamos del fenómeno del Niño, 283 municipios han presentado problemas con el suministro de agua potable. Lo que pasa es que, por supuesto, uno solo cae en la nota de la gravedad de los problemas cuando le tocan en su pellejo y ahora que no nos podemos bañar, pues estamos preocupados en Bogotá por el problema.
Felipe, ¿este racionamiento que afronta Bogotá podría prolongarse? Estamos hablando más o menos de un año, son las expectativas que da el alcalde Galán.
Y son las medidas que se pueden endurecer, dice el alcalde Carlos Fernando Galán, que revisará cada 15 días cómo vamos y allí van a tomar decisiones sobre si se apaciguan un poquito las medidas o si más bien se endurecen. Se ha hablado de que el racionamiento incluso nos puede llegar a durar más de un año, sin embargo dependemos, como le mencionaba hace un momento, no solo de la lluvia, sino también del ahorro y la conciencia de los bogotanos. Un dato curioso que lo entrega también la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es que la meta es llegar a 15 metros cúbicos de agua por segundo, lo que le comentaba también hace un momento, pero con este plan Bogotá se está ahorrando al día un promedio de 1.600 litros de agua por segundo. Multiplique eso por 60, que es el minuto, nos da 96.000 litros de agua por minuto y por cada 5.760.000 litros de agua por hora. Eso es una gran cantidad de agua. Si lo metemos, por ejemplo, en piscinas olímpicas, daría más o menos, póngale unas dos o tres piscinas olímpicas que consumimos en Bogotá cada hora.
Es el panorama de emergencia no solo en Bogotá, sino también en el país. En estos momentos tenemos racionamiento de agua en Bogotá. Escuche y entre ya a la página de Blue Radio para conocer y estar informado de cómo se adelantarán las siguientes jornadas de cortes de agua en la capital del país. Pero alertas, siempre ahorrar. Es el momento del cambio climático, pero también del cambio de chip. Es el momento de cuidar la tierra. Ya volvemos en el radar.
Este sábado en Travesía Blue, trekking a los cerros Mavicure. Conozca todo lo que debe tener en cuenta para acceder a uno de los paisajes mejor valorados de Colombia.
Les tenemos una ruta de turismo paranormal en Latinoamérica. ¿Qué países atraen a viajeros en búsqueda de misterios?
Curiosidades de los puentes de Londres, ¿cuántos son y qué utilidades prestan a propios y visitantes?
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio. Radio y BluRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en
¡Son Bárbaro!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso,
papi.
Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Con golosetas de limón,
golosetas es puro sabor.
Y contigo en el deporte,
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Seguimos en esta tarde de sábado en El Radar, esta vez para abordar el tema de la paz total. La iniciativa de paz total, que ahora es una idea del presidente Gustavo Petro. La situación de seguridad en Colombia enfrenta una amenaza creciente ante la tensión y eventual levantamiento de las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que en medio de los diálogos y acercamientos de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro se han expandido en el país y han avanzado en su control territorial. En los últimos años, este grupo armado ilegal ha ampliado su accionar al 62% del territorio nacional. Según datos proporcionados por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, estas zonas suman un área de influencia de más de 116 mil kilómetros cuadrados, evidenciando un control significativo por parte de los disidentes de esta guerrilla. Indepaz también revela que entre 2017 y 2021... estas disidencias han consolidado su presencia en 225 municipios. Esta expansión territorial demuestra una estrategia clara de consolidación. La información que en estos momentos tiene el Ministerio de Defensa aporta cifras alarmantes, indicando que bajo el mando de alias Iván Mordisco, las disidencias de las FARC cuentan actualmente con 1.917 guerrilleros, 1.163 miembros de redes de apoyo, sumando un total de 300.000 guerrilleros en armas, enfrentando a la fuerza pública.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Y en medio de esta situación de violencia, una amenaza directa a las fuerzas militares, amenaza de atentados, amenaza de ataques, e incluso el uso de drones cargados con bombas. Frente a esto, esa semana fue polémica la declaración que hizo el ministro de la Defensa al decir que las fuerzas militares a veces se relajan. Valentina Lara.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó tajantemente los ataques ocurridos en el suroccidente del país por parte de las estructuras de Iván Mordisco. Según el jefe de la cartera de Defensa, estos hechos son una muestra de la nula intención de paz de estas disidencias con el gobierno.
Han dado claras muestras de no estar dispuestos al cumplimiento de las obligaciones que supone el cese.
Adicional a esto, el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, aseguró que la fuerza pública continúa sus acciones para contrarrestar los ataques de las disidencias de las FARC.
En las áreas más críticas, de mayor criticidad al territorio nacional, vamos a reforzar los dispositivos y también va a haber unidades nuevas con gran capacidad de poder de combate, precisamente para contrarrestar esta amenaza persistente.
De igual manera, el general aseguró que mediante operaciones militares se han logrado 77 afectaciones a las disidencias de las FARC después de la suspensión del cese al fuego con las estructuras de Iván Mordisco en Nariño, Valle del Cauca y Cauca.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Pero esa crisis en la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro no solo se evidencia con las disidencias de las FARC. Lo que iba a ser el séptimo ciclo de diálogos con el ELN en Caracas se convirtió en una reunión extraordinaria que da pie a que asistan integrantes del ELN que no forman parte de la delegación, como su máximo cabecilla, alias Antonio García. Con o sin el congelamiento de esas negociaciones, el gobernador de Nariño ha asegurado que seguirá adelante con el diálogo regional que avaló en su momento el comisionado de paz y que en estos momentos tienen crisis y congeladas las negociaciones con la guerrilla del ELN. En Nariño, Winston Viracacha.
Aunque la continuidad o no de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia se podría definir hoy en la ciudad de Caracas, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rompió su silencio y dijo que jamás se va a prestar para un show de desmovilización del Frente Comuneros del Sur y que no le está pidiendo permiso a los actores armados ilegales para transformar el territorio, e insistió que continuará con congelamiento o no de la mesa de diálogos de paz a nivel nacional con sus diálogos territoriales.
Pero es que eso es como decirme que pare la construcción del plan de desarrollo. No, señor, la construcción de nuestro plan de desarrollo en Nariño, en donde han participado de manera presencial más de 14 mil personas y de manera virtual más de 740 mil personas, eso no lo puede parar una mesa de negociación que se está haciendo a nivel nacional. Yo tengo el deber constitucional de hacer el plan de desarrollo del departamento y lo que estamos diciendo es que en esa transformación las economías ilegales van a diluirse y si los grupos armados dependen de esas economías ilegales, pues se van a diluir. ¿Qué culpa tengo yo y los nariñenses, toda la población, que no tengan en cuenta estas dinámicas que se están dando en el territorio?
El mandatario seccional también dijo que si el gobierno nacional lo autoriza, podría estarse reuniendo con la delegación del ELN para explicar cuál es el sentido de la propuesta en Nariño.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Terrible, delicado, el panorama de orden público en el país. Para analizar esta situación nos acompaña esta tarde de sábado Mateo Piñeros, editor de Paz y Derechos Humanos de Blue Radio. Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Camilo, para usted y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con el radar de Blue Radio.
Arranquemos por las disidencias, Mateo. Están envalentonadas adelantando atentados en el Cauca y en otras regiones del país. Están divididas, están fraccionadas.
Hay dos temas aquí importantes por analizar, Juan Camilo. El primero es que el gobierno rompe el cese al fuego bilateral con las disidencias y un grupo sigue con las negociaciones, pero hay otro grupo que es aún más grande y que dice que sin cese al fuego pues no hay negociaciones. En ese sentido, este segundo grupo que delinque principalmente en el Pacífico, pues ha tenido una arremetida contra la fuerza pública, especialmente en el Valle, pero también en el Cauca y en Nariño, que es el grupo que, digamos, dice que el gobierno ya no dejó una puerta abierta para el diálogo y que lo que queda es la confrontación armada.
¿Quién está al mando de las disidencias en estos momentos? Estamos hablando de Iván Mordisco, que las bautizó Estado Mayor Conjunto. Pero están facciones, banditas, nadie le responde a Mordisco.
Son unas disidencias, Juan Camilo, que podemos decir que nunca fueron un grupo, digamos, consolidado desde el comienzo, como pasó con las FARC, sino que Iván Mordisco, una vez se aparta del proceso de paz, empieza a ver que hay otros sectores que tampoco quieren hacer, digamos, parte del acuerdo y empieza a reunirlos. ¿Esto a qué lleva? A que en este momento, pues, haya algunos grupos que dicen le respondo a Iván Mordisco y otros que digan yo nunca tuve relación con Iván Mordisco, somos un grupo que, digamos, se fue creando y en este momento estamos en negociación con el gobierno y no vamos a responder todavía, digamos, a las órdenes de Mordisco, si se puede decir así.
Pero si hay un grupo de las disidencias sentado en la mesa que estuvo recientemente con el gobierno, con la delegación de paz del gobierno.
Un grupo que principalmente delinque en el Putumayo y en el Catatumbo y que comanda principalmente alias Andrei, que fue jefe negociador de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, pero como le decía, es un grupo más pequeño. El grupo, digamos, más grande de las disidencias de las FARC es el que no está en el proceso de paz, que son los frentes que tienen presencia en Arauca, en el Casanare, en Cauca, en general en el Pacífico también.
Es decir, Mateo, en estos momentos, si se llegara a firmar un acuerdo de paz con las disidencias de las FARC, ¿cuántos hombres sí dejarían las armas y cuántos hombres y mujeres en las filas de la guerrilla seguirían delinquiendo, seguirían en guerra?
No
más
serían,
o menos.
Los que firman, Juan Camilo, no serían ni siquiera la mitad de las disidencias. ¿Cómo está la situación en este momento? Es decir, seguirían por lo menos el 60-70% de las disidencias, digamos, en armas, en confrontación, pero además lo más grave es que los frentes más grandes, que son los que delinquen en Cauca, en Valle, en Nariño, son los que siguen, digamos, en confrontación con el Estado. Es decir, que el grupo más grande y el que más peligro representa, digamos, para los colombianos, es el que seguiría en armas.
No hay una voluntad de paz por parte de las disidencias de las FARC. Se están fraccionando entre ellos mismos, Mateo, por las rutas del narcotráfico. Se están peleando de ellos. Es un control territorial por esas rutas.
Buscan ellos el control y, digamos, las salidas por las fronteras para tener, digamos, el control total del narcotráfico. Pero además, ahí hay otros grupos, Juan Camilo. Entonces está el problema de que en todas las zonas de frontera está o el ELN o la Segunda Marquetalia o el Clan del Golfo o los otros grupos que además se están disputando con estas disidencias de Iván Mordisco, que son las que controlan gran parte de la salida del narcotráfico por el Pacífico y por la frontera con Venezuela.
Hablemos ahora, Mateo, del ELN. Están en estos momentos en Caracas las delegaciones, pero es un diálogo que tampoco avanza, que tampoco muestra mayores resultados.
Sí, en este momento, Juan Camilo, yo creo que es uno de los momentos más complicados por los que ha pasado la paz total del presidente Gustavo Petro. Ya hablamos de este tema de las disidencias, y con el ELN lo que pasa es que hay una crisis y un congelamiento de la mesa de conversaciones, porque ellos dicen que el gobierno no lo reconoce, que el gobierno ha tomado decisiones que tiene que ver con ellos, en las cuales, digamos, lo ha hecho unilateralmente, y que de esta manera pues ellos no podrían seguir negociando. La reunión que se lleva a cabo en Caracas es para buscar descongelar los diálogos, que avancen hacia un séptimo ciclo. Sin embargo, pues la guerrilla tiene sus posiciones de que, por ejemplo, se tendrían que acabar los diálogos regionales en Nariño, que es una iniciativa que el gobierno apoya, y por eso está muy difícil en este momento darle continuidad también a este proceso de paz.
Sí, Mateo, escuchábamos ahorita a Wilson Viracacha sobre esos diálogos regionales. ¿Eso qué es? O sea, ¿eso es aparte el gobernador dialogando con la guerrilla, pero lo avala el gobierno, pero también hay facciones guerrilleras del ELN que también se quieren desmovilizar? ¿Cómo es el cuento?
Ahí el problema es que hay un frente de la guerrilla del ELN, el Comuneros del Sur, que hace parte de los diálogos regionales de Nariño, que es lo que dice el gobernador de ese departamento, que las iniciativas de paz tienen que empezar desde los territorios, porque es allí donde se está viendo la gente afectada. Uno de estos frentes entonces dice: yo quiero participar en estos diálogos, quiero empezar un proceso, digamos, de desmovilización con el gobierno departamental, y este proceso lo apoya el gobierno nacional. Entonces, en ese momento es cuando el ELN dice: bueno, nosotros estamos negociando en una mesa nacional, y viene el gobierno departamental y nacional a decir que van a hacer otros diálogos aparte. Pues eso es desconocer el proceso que estamos haciendo acá, y si la cosa va a seguir así, pues preferimos apartarnos y no seguir en estas negociaciones nacionales.
De Nariño volvamos a Caracas, Mateo. ¿Cómo está esa delegación del ELN? Lo que se sabe es que Antonio García, el máximo cabecilla de esta guerrilla, está en Venezuela, pero como representante en la mesa del ELN está Pablo Beltrán. ¿Qué pasa en esa facción del ELN del alto mando? ¿Si hay una coherencia frente a lo que se quiere lograr?
En la reunión en este momento están los dos, que eso se podría decir que es algo bueno para el proceso, porque está Antonio García, que es el máximo cabecilla del grupo, y está Pablo Beltrán, que es el jefe negociador, que es lo que está pasando. Hay una posición muy importante en el comando central del ELN, que es la de alias Pablito, y no se conoce todavía cuál es. Desde que empezó este proceso en noviembre de 2022, Pablito nunca se ha referido al tema, no ha dicho si apoya o no las negociaciones, y en este momento lo que toca esperar es primero si el ELN logra una unidad frente a una posición para continuar o no con los diálogos con el gobierno. Me refiero a una unidad en la delegación que está en Caracas, pero además sí después va a lograr una unidad con los otros comandantes, pues, que no están, digamos, presentes en este ciclo o en esta reunión extraordinaria. Por eso a veces se cree que, por ejemplo, Pablito, como decía yo, alias Pablito, podría estar, digamos, en otra dirección frente al proceso, que también sería muy grave porque él tiene mucho poder y mucha fuerza en la zona de frontera en Arauca. Incluso dicen que ha sido el responsable de que el ELN se logre una expansión no solo en Colombia, sino también en Venezuela y del otro lado de la frontera.
Esa idea de paz total del presidente Gustavo Petro también cobija a la segunda Marquetalia, que es otra facción de las FARC, de los que no firmaron el acuerdo con el gobierno del presidente Santos. Ahí aparece, se pierde Iván Márquez, hay motivaciones de que sí queremos dialogar. ¿Ese diálogo qué? ¿O esos acercamientos en qué van?
No, y eso también, digamos, Juan Camilo, que es un problema de la paz total, porque anuncian el inicio de diálogos con la segunda Marquetalia. Eso fue a principios del mes de marzo, sin embargo la mesa todavía no se instala. Entonces este grupo ya también está empezando a presionar por su lado y a decir: bueno, nosotros dijimos que queríamos empezar un proceso de diálogo con el gobierno y el gobierno no nos ha salido con nada, no nos ha dicho cuándo vamos a empezar, y está, digamos, que pues también un poco en veremos qué va a pasar con ese proceso, que también es muy importante, sobre todo por la presencia de ese grupo en Nariño, en Putumayo y también en el Bichada, en la zona de frontera con Venezuela.
Rápidamente, Mateo, y ya para cerrar, me interesa mucho el tema de los ceses al fuego. ¿Estamos en cese al fuego con las disidencias de las FARC al mando Iván Mordisco en este momento o no?
Sí, pero no en tres departamentos. Es decir, el cese al fuego está vigente, pero se suspendió en Valle del Cauca, en Nariño y en el Cauca, justamente porque estos frentes son los que han seguido de alguna manera con la guerra en esa zona del país.
¿Y dónde se mantiene el cese? ¿Hasta cuándo va?
Debería, digamos que ser hasta el próximo mes de agosto, sin embargo, que pues con toda esta situación que se está presentando, el gobierno también ha evaluado la posibilidad de levantarlo a nivel nacional y pues continuar con las negociaciones, pero sin un cese al fuego bilateral.
¿Y con el ELN?
Con el ELN hay un cese al fuego hasta el mes de agosto, que también tendremos que ver si después de esta reunión en Caracas pues hay alguna novedad frente al tema, pero hasta el momento este cese se mantiene hasta el 3 de agosto y con un compromiso de la guerrilla de dejar los secuestros extorsivos hasta ese mismo mes.
Es Mateo Piñeros, editor de Paz y Derechos Humanos de Blue Radio. Gracias por estar esta tarde en el radar.
Gracias a usted, Juan Camilo, por la invitación.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Avanza esta tarde de sábado. Gracias por acompañarnos en el radar. Y es momento de hablar de economía. En entrevista exclusiva con el radar de Blue Radio, Carlos Calleja, nuevo presidente del Grupo Éxito, reveló detalles de lo que se viene para este importante conglomerado de empresas luego de su adquisición por el Grupo Calleja, propietario de Super Selectos, una marca con la que domina el 60% del retail en Centroamérica. Andrés Urreco.
Así es, Juan Camilo, nos encontramos con el doctor Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito, al cual además pertenecen distintas marcas como lo es Carulla, Viva, Surtimax y Surtimayorista. Doctor Calleja, muy buenas tardes y le damos inicio a esta entrevista con el siguiente interrogante. ¿Por qué el Grupo Calleja decide invertir en Colombia en medio de tanta incertidumbre y semejante crisis a nivel interno en el país?
Bueno, como les dije en la conversación antes, nosotros tenemos una visión a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno puede cometer muchos errores si se pierde solo viendo un árbol y no ve el bosque, diciéndolo así. Y nosotros, con una visión a muy largo plazo, o sea, pensamos que es nuestra responsabilidad analizar cada oportunidad. Y cuando analizamos la oportunidad de poder venir a Colombia, de poder invertir en el éxito, una gran empresa, viendo lo que es Colombia, la promesa de Colombia, cómo son los colombianos, o sea, realmente creo que no tuvimos el temor que tú decís, o sea, lo vimos como una oportunidad. Aparte de eso, nosotros somos creyentes de que las empresas tienen que trascender crisis económicas y hay que ir más allá. Y también es importante decir que nosotros, como empresa, trabajamos con todo gobierno. El gobierno de turno será un gobierno con el cual nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque creemos que el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano para generar las oportunidades que un país necesita.
Doctor, ¿cómo va a funcionar la asociación entre Superselectos, el Grupo Calleja y las marcas del Grupo Éxito ahora que pertenecen al mismo holding?
Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, y es bien importante, es crear un grupo regional, con una visión regional. Como dije, para desencadenar el potencial de toda una región y de todos los latinoamericanos que están en los países donde atendemos. Entonces, es una estructura, si me estás preguntando sobre la estructura organizacional, es una estructura sencilla. Son cuatro países trabajando de la mano, sin fronteras, compañeros, o sea, rompiendo esas fronteras para buscar sinergias y oportunidades para fortalecer el grupo en sí, la gran familia. Y somos una gran familia. La única diferencia es que antes estábamos en un país, ahora somos cuatro países.
¿Pero entonces Superselecto se viene a Colombia?
No. Aquí en Colombia estamos muy bien, con Éxito, Carulla, otra marca espectacular. No, la marca del Éxito y la marca de Carulla aquí estarán. Y son marcas campeonas y marcas de amor, marcas amadas por los colombianos. Y es una de las grandes razones por las cuales hicimos esta inversión, porque sabemos lo valioso que es eso.
Doctor, pero hablemos de los puntos del Grupo Éxito cercanos al gran éxito del Centro Comercial Centro Mayor, que es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes del país. Por acá cerca queda el Surtimax, que es el supermercado predilecto para las personas del barrio Santa Rita, de La Huaca e incluso de Los Sauces.
Es un excelente punto. Nosotros lo que estamos viendo ahorita es cómo vamos a ir trabajando las diferentes marcas para llegar a la mejor propuesta de valor dentro de las marcas colombianas y así poder atender a todos los colombianos de la mejor manera cerca de su casa.
A este asunto también se refirió Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito.
El comercio es el primer generador de empleo en Colombia, más del 17% del valor agregado económico, y así debe permanecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, invirtiendo, expandiendo, continuando con los conceptos WOW, Fresh Market, apuntándole al comercio electrónico, llegando a cerca de 14 millones de entregas a domicilio para nuestros consumidores.
De regreso con el doctor Carlos Calleja, quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cómo va a ser el Grupo Éxito para competir con los puntos de hard discount que han tomado tanta presencia en el país?
Trabajando muy duro, muy, muy duro todos los días y en equipo. Y buscando hacer las cosas mejor cada día, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Cercano a nuestros clientes y sabedor de que nuestros clientes necesitan de nosotros y de nuestro apoyo para poder vivir una vida plena y la vida que ellos merecen. Y estamos comprometidos y vamos a vivir esa vida sacrificada que es la nuestra de retailer, de tiendero, para poder cumplir con esa promesa.
Pues es el doctor Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito, en entrevista para el radar de Blue Radio. Doctor, muchas gracias.
A todos nuestros amigos de Blue Radio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les pido, por favor, que inviten a todo Colombia a que nos vengan a visitar en todos los almacenes de Grupo Éxito, en las diferentes banderas. Estamos aquí para atenderlos y lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. A cada uno lo vamos a tratar como los reyes y reinas que son.
Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, mientras te afeitas, mientras te enjabonas las manos, durar menos tiempo en la ducha, usar el agua residual para descargar el baño, recoger agua lluvia, lava la ropa en cargas completas, no lavar carros ni fachadas. De estas y de muchas otras formas más podrás ahorrar agua. Entramos en racionamiento de agua en Bogotá y el ahorro es clave para superar la crisis. Todos podemos ahorrar agua. Empieza hoy. Cada gota es importante. Un mensaje de Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2:02, momento para actualizar las noticias más importantes en Blue Radio y BlueRadio.com. Empezamos con noticias que llegan de la Procuraduría, porque formuló cargos contra un patrullero de la Policía Metropolitana por presunto abuso de la fuerza contra un joven en Caldas durante protestas a finales del año 2022. El ciudadano perdió un pie por una bala que lo impactó a la altura de la cadera. Danilo Arias.
Como gravísima a título de dolo, calificó de manera provisional la Procuraduría General la conducta del patrullero de la policía Luis Eduardo Zuleta Ruiz, implicado en un presunto caso de abuso de la fuerza durante su intervención en una manifestación. Y es que el ente de control decidió formular pliego de cargos contra este uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá como posible responsable de las lesiones que sufrió un joven identificado como Luis Guillermo Montoya, quien aseguró en su momento haber participado como observador de protestas que se produjeron en la noche del 10 de septiembre de 2020 en el municipio de Caldas. En medio de la intervención de la fuerza pública tras la quema de un bus cerca a una estación de gasolina, el patrullero disparó su arma de dotación en contra de personas que se hallaban en la zona y habría herido gravemente a Montoya a la altura de la cadera, lo que le produjo la pérdida de su pierna derecha.
Creo que lo que la policía hizo fue un abuso, atentó contra la vida de la ciudadanía y no quiero que esto se quede impune. Debido a los hechos, yo perdí mi pie y perdí la vida que llevaba normalmente.
Tras la formulación de estos cargos, la Procuraduría busca determinar si efectivamente el uniformado desconoció y vulneró el principio de moralidad que deben regir la actuación de los servidores públicos.
2:03, gracias Danilo, y cambiamos de tema porque la Cancillería colombiana se acaba de pronunciar lamentando el fallecimiento de los 6 ciudadanos en Australia después de que un hombre en un centro comercial los atacara con arma blanca. Nicolás Ramírez.
Mateo, como usted lo menciona, el gobierno colombiano lamentó este hecho en donde fallecieron 6 ciudadanos australianos dentro de un centro comercial en la ciudad de Sydney. De igual forma, esperan la pronta recuperación de las otras 8 personas que resultaron heridas en este hecho de intolerancia que causó un ciudadano australiano de alrededor de 40 años, que según el reporte, las autoridades actuó solo y por este hecho también descartan cualquier parte de acto terrorista, que este ciudadano actuó sin ningún motivo trascendental. De igual forma, las víctimas fatales en este incidente fueron 5 mujeres y un hombre, mientras que los otros 8 heridos están recibiendo la atención médica en hospitales de la ciudad, incluido un bebé de 9 meses que habría sido operado de urgencia durante las últimas horas.
Gracias, Nicolás. Y en información deportiva, hoy continúa la 16ª fecha de la Liga Betplay con 4 partidos más. Los encuentros entre Santa Fe y Nacional y Junior Envigado los podrá sintonizar por la señal y el canal de YouTube de Blue Radio. Mateo García.
A esta hora comienza la segunda tanda de la fecha 16 de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, pues Fortaleza recibe en el Estadio de Techo al Once Caldas. A las 3:30 de la tarde podrá sintonizar la señal de Blue Radio y conectarse a nuestro canal de YouTube para estar en la previa del partido del que se considera el plato fuerte de la jornada entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. A las 6:20 continuaremos con la programación futbolera, pues Junior jugará en casa contra Envigado. Y finalmente Pereira y Jaguares de Córdoba cerrarán la jornada sabatina a las 8:30 de la noche. Estos serán los encuentros para la tarde y la noche de hoy de la Liga Betplay, en la cual lidera Atlético Bucaramanga con 32 puntos y la tabla de 8 la Sierra América de Cali con 23 unidades tras su empate anoche en el Clásico Bayuno.
2:05, Mateo, gracias. Hasta aquí la actualización de las noticias. Recuerde que el desarrollo de toda esta información lo puede encontrar en blueradio.com. Quédese con nuestra programación, ya llega Travesía Blue.
Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
Tenerlos nuevamente en Travesía Blue, el mejor espacio, la mejor hora de la radio en Colombia. Yo soy Juan Casolarte y junto a Mari los vamos a estar acompañando en esta hora del sábado en la tarde a viajar. Sí, claro que sí, vamos a viajar por destinos maravillosos, fantásticos. Vamos a cruzar el charco, nos vamos a devolver, vamos a hacer un poco de maromas con tal de que ustedes la pasen muy bien. ¿Qué hubo, Mari?
¿Qué hubo, Juanca? Qué emoción estar nuevamente con nuestros oyentes en Travesía Blue, como siempre arrancando con buenas canciones. ¿Qué tal está, Juanca? ¿Le gusta?
Sí, muy muy londinense, muy muy, muy británica, ¿no? Sí, un rockcito británico así. Sí, chévere, me
London
gusta.
London Calling de la banda The Clash.
Ajá.
Es buenísima, me gusta mucho. Y además la historia les va a encantar, porque esta canción, London Calling, ajá, hace referencia a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de la BBC.
Ah.
Cuando decían, "This is London Calling", que fue como usado muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían emisiones a países ocupados.
Ah, vea. Interesante ese pedazo de la historia. Sí, muy interesante. Y justamente,
oiga, Juanca, sí, mire que cuando uno va a Londres, y obviamente uno de los lugares que va a querer ver y recorrer, pues es la zona del río Támesis.
Claro.
Y hay cerca o más de 33 puentes por los que usted puede cruzar de un lado al otro. Cada uno con una historia impresionante.
Sí.
Y también con una utilidad distinta. Por ejemplo, unos son ferroviarios, sí, otros son peatonales y otros son vehiculares. Mm. Así que ustedes van a encontrar la forma de cruzar sobre el río Támesis en alguno de estos puentes históricos.
Oiga, buenísimo. Y justamente podemos hablar, por ejemplo, un poquitico del Tower Bridge en Londres, ¿no? Que es el puente de la Torre. Puente, uh-huh, basculante, divino, absolutamente maravilloso, fue construido en 1886. Oiga, cómo se hacían de bien las cosas antes, ¿no? O sea,
bellísimo,
construcciones, Juanca, que uno dice, por Dios, tienen 100, 200, 500 años y ahí están, paraditas, tranquilos,
perfectos,
a pesar de lo que sea, de terremotos, de cuanta cosa, paraditos. Hoy
y
por hoy construyen cualquier cosa.
Desgaste normal.
Sí, exactamente. Y este puente justamente que cruza el río Támesis cerca de la Torre de Londres, Chávez, que se convierte pues en uno de los símbolos de la ciudad. Yo debo decir que no tengo la fortuna de conocer Londres, es seguramente una deuda.
Debería hacerle caso a ese llamado, además porque ahorita usted no necesita visa.
Ah, es que eso es una gran ventaja.
Esa fue como una restricción durante mucho tiempo y ahora pues puede ir libremente.
Oiga, una gran ventaja a contemplarlo y pues bueno, hay que ver si las cosas mejoran con el tema del dólar, una cosa y la otra, pues seguramente va a ser un buen momento para pensar en viajar a Londres y hacer este recorrido de puentes que suena realmente maravilloso. Bueno, quiero recordarles de una de nuestras redes sociales, Mari, si me permite. Su red social es @mari_latina_travesía y la mía @deviajeconjuanca, en donde se van a encontrar muy buen contenido de viajes y turismo. ¿Usted no ha recorrido Londres, Mari? ¿Usted ha estado en Londres?
No, todavía no, Juanca, pero sueño caminar el London Bridge.
Ah, bien.
Divino, además, porque aparece en cuantas películas, en cuantas series, en carátulas de discos.
Claro.
Y es un puente icónico. ¿Sabe qué me llamaba mucho la atención?
¿Qué?
La Operación London Bridge, que Ajá. fue el nombre que se le dio a toda la logística cuando murió la reina Isabel.
¡Upa! Vea. Qué interesante.
El código para informar a toda la corona era London Bridge. Operación London Bridge.
Mire, qué dato interesante ese. Por acá Ricardo Acevedo, si conoce Londres, levantó la mano hace un ratito. Ah, es que él vivió 6 años, Mari, en Londres.
Ah, no, mejor dicho, siéntelo ahí, que nos cuente.
Está buenísima la información, Richie. Bueno, qué lujo haber vivido uno en Londres 6 años, hágame el favor.
No, buenísimo.
Buenísimo, absolutamente buenísimo. Y bueno, con este recorrido de puentes, con esta muy buena canción London Calling de la agrupación de Clash, pues estamos arrancando hoy Travesía Blue.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
Hacer una cantidad de maromas en nuestra Travesía Blue de hoy porque nos regresamos a la tierrita, sí señores, con Juanes. ¿Y por qué nos regresamos a la tierrita, Mari?
Ah, muy sencillo, Juanca, porque vamos a visitar uno de los miradores más bellos que podemos tener en Colombia, quizá.
Uy.
Y de los menos explorados.
Sí.
¿Por qué? Porque queda en una región de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, y eso hace que, aunque no sea difícil llegar, para mucha gente sí es como, uy, pero me toca tomar un avión o me toca después irme en lancha. Entonces, se están perdiendo muchos de los que les da pereza hacer ese recorrido de uno de los mejores paisajes que tenemos en Colombia. Les estoy hablando de los cerros Mavicure, ubicados en el departamento de Guainía, al suroriente de Colombia. Y vamos a hablar con Mauricio Bernal. Mauricio fue el encargado de llevarme hace como 20 días sí. en una travesía bellísima a toda esta zona. Mauricio es el primer operador, el primer agente de viajes que empieza a organizar todo el tema de turismo en el departamento de Guainía, en la capital Inírida y por supuesto hacia los cerros Mavicure. Mauricio, bienvenido a Travesía Blue.
Hola Mari, muchas gracias por tu invitación. Juanca, muchas gracias por todo. Esperemos que pasemos un rato ameno y que demos a conocer muy bien el departamento de Guainía y sus maravillas.
Así es, y nos vamos a centrar en esta tarde a hablar de cómo se llega a los cerros Mavicure. Y primero, démosle una pasadita rápidamente, Mauro, ¿qué son los cerros Mavicure?
Bueno, los cerros de Mavicure son afloraciones del escudo guyanés. Son normalmente la gente lo conocía por tres rocas gigantescas de entre 400 y 600 metros de alto, eso varía, depende del cerro, pero en realidad son siete cerros. Los más conocidos obviamente son los más grandes, que son el Cerro Mavicure, Cerro Pajarito, que es el más alto, y Cerro Mono. Aparte de ser afloraciones gigantescas en medio de la selva, tienen algo maravilloso, es que el río Inírida pasa por en medio de ellos. Hacia un lado vamos a encontrar el resguardo de Remanso, ya que está el resguardo de Remanso, allá están ubicados los cerros de Mavic, el Cerro Pajarito y el Cerro Mono. Y al otro lado del río Inírida, vamos a encontrar el Cerro Mavicure.
Espectacular.
Además del río, ahí vamos a encontrar unas playas espectaculares, el raudal de Mavicure, ya que tú tuviste la oportunidad de conocer y de dormir al lado del raudal, arrullarte toda la noche con el ruido del agua, con el sonido del agua, despertarte, abrir los ojos y lo primero que ves son un par de cerros gigantescos.
Ay, no, eso ya, es un sueño.
Enfrente
es un
tuyo.
Sueño.
Ya,
sí, así sueño, tal cual como lo describe Mauricio, así es. Pero Mauricio, para poder llegar al departamento del Guainía, ¿se puede llegar a través de qué vía? ¿Solamente aérea y a la capital, a Inírida?
Sí, claro, la llegada, el punto de partida es la Inírida, la capital del departamento del Guainía. Hay dos formas básicas, que la segunda está cogiendo mucha fuerza. La primera es vía aérea desde Bogotá o desde Villavicencio. Sí. Un vuelo más o menos de una hora, hora y media, dependiendo de dónde salga. Aviones muy cómodos, aviones jet o aviones turbohélice desde Villavicencio. Sí, sí. Llegan a la ciudad de Inírida. Bueno, quiero hacerte una aclaración, que aparte de los cerros de Mavicure, el departamento tiene muchos otros atractivos.
Ah, sí, no, eso está clarísimo.
Y el icónico, pero... y el sí. la joya de la corona son los cerros de Mavicure.
Tal cual, y nos vamos a centrar hoy en ese. Nos vamos a centrar hoy en ese, y Mauro después lo invitamos. Perfecto. Para que nos cuente de las otras cosas.
Bueno, entonces yo una vez lleguemos a Inírida, una hora en lancha, tenemos las lanchas rápidas, lanchas muy cómodas, lanchas especiales para transporte de turistas, de motores fuera de borda. Nos demoramos una hora en llegar a los cerros de Mavicure.
Sí.
¿Ya? Allí en los cerros de Mavicure, si quieren, se regresan el mismo día, pero recomendamos el plan de quedarnos dos días en Mavicure.
Total, pasar la noche allá es lo mejor.
Pasar la noche, subir el cerro, el cerro Mavicure, que es el más pequeño, tiene aproximadamente unos 320 metros de altura. El ascenso es sencillo, nada del otro mundo, tiene dos partes donde son un poquito más empinadas, pero ahí tenemos escaleras.
Sí.
Las comunidades indígenas colocaron escaleras. Es importante anotar que estos cerros están dentro de resguardos indígenas, que son territorios que le entregó la Constitución a las comunidades indígenas para que los aprovechen y los utilicen de forma comunitaria. No son territorios privados, son territorios, son resguardos indígenas.
Mauro.
Ya, ellos deben.
Eso quiere decir entonces que no es que yo pueda llegar folclóricamente a Guainía e irme por mi cuenta y, oiga, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer para subir los cerros? No, debe haber una organización, una planeación para esa visita, ¿es así?
Sí, claro, claro, obviamente. Lo primordial es la relación con las comunidades indígenas.
Sí.
Ya, es decir, respetar su territorio y respetar sus creencias. Uh-huh. Ya, eso es uno de los éxitos que hemos tenido con ellos, porque precisamente eso es lo que hemos promovido nosotros. Y darles participación en el proceso. Ya, es su territorio, entonces nosotros tenemos que respetarlo. Recomendamos, sí, mucho lo que tú dices, que el viaje se haya planeado.
Claro.
¿Por qué? Porque el desplazamiento a los cerros de Mavicure pues tiene su costo, pero si tú lo haces en grupo, de una forma organizada, ya, eso implica en bajar costos y seguridad.
Sí.
Sí. Ya, porque, buenísimo, pues, digamos, de aquí a Mavicure pues, pasamos por unos sitios donde hay mucha roca, ¿ya? Entonces, el conductor tiene que saber por dónde es que tiene que pasar, ¿para qué? Para seguridad, ¿ya? Aunque no es inseguro, pero pues pueden golpear una lancha y quedarse varado en la mitad del río.
Claro.
Sí, ya, no corre peligro la vida, pero sí que se quede varado y se te se dañe el paseo.
Claro.
Entonces, recomendamos hacer eso de forma planeada. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente entran a internet, averiguan las agencias que hay que operan aquí en el departamento del Guainía, porque es que tienen que conocer el departamento.
Sí.
Una persona que llega y se mete al río no es echar para adelante, sino conocer el camino, saber y llegar a la comunidad, respetar a la comunidad. ¿Ya? Y eso pues lo hacen las agencias operadoras que quedan en el departamento. Tonina Travel, que es la agencia de nosotros, tiene todo organizado y hay otras agencias.
Sí, Mauro, esa recomendación que se hace es tremendamente importante y a medida que un destino empieza a desarrollarse, y un destino como Guainía que tiene tanto potencial, pues empiezan a llegar personas interesadas tanto en visitarlo como en operar la parte logística y de turismo de esos lugares. Siempre en el programa Travesía les hemos dicho que lo hagan con agencias locales, con personas que tengan los registros de turismo al día, que tengan capacitación para el manejo de toda la operación y de toda la logística, porque si bien es un viaje que es sencillo, podría tener algunas complicaciones, como lo dice Mauricio. Si alguien se mete al río, a navegar el río Inírida, en una época en la que está en aguas bajas o en aguas altas, pues tienen que conocerlo, tienen que saber por dónde se meten, qué partes esquivan, en dónde están las rocas ubicadas. Y además, una vez se llega a los resguardos, tener los permisos para uno poder entrar, tener ese intercambio cultural con los resguardos, con las personas que nos atienden, que son los mismos indígenas, que nos preparan alimentos deliciosos, que los preparan además con sus técnicas, que nos hacen una muestra gastronómica y que nos llenan además de energía para hacer el ascenso a esos cerros Mavicure. Mauricio dice que es sencillo, yo digo que es un poco técnico.
Claro.
Eso sí, hay que llevar una vestimenta adecuada, unos zapatos, botas que tengan buen agarre, pantalón largo, camisa de manga larga, aunque la humedad es altísima y hace calor, hay que protegerse del sol básicamente, y las piernas pues porque vamos a entrar en una parte de bosque en el que vamos a estar un momento protegidos, pero también hay una parte del recorrido que se hace de una manera descarpada, por decirlo, y cualquier caída puede ser pues peligrosa para las rodillas. Ahora bien, nosotros hemos visitado estos cerros en 3 ocasiones y tengo que decirle a los oyentes que cada vez los encuentro con mejor logística para el ascenso.
Qué bueno.
Ya hay cuerdas, Juanca, cuerda desde el principio.
Ah, bueno.
Hay un muelle en donde usted desembarca con toda calma, tranquilidad y seguridad.
Sí.
Las cuerdas le ayudan mucho, está el tema de las escaleras. Vamos con un guía, tanto de la agencia como un guía indígena, que nos va llenando de mucho conocimiento respecto al uso de las plantas, a mitos y leyendas que se tejen alrededor de los cerros Mavicure, que son preciosos, también conocerlos a través de esa óptica. Y bueno, cuando se llega a la cima, pues se tiene, creo que, la mejor recompensa. Les decía, uno de los mejores miradores que tenemos en Colombia. Lo he hecho 3 veces, traviesos, y cada una ha sido muy distinta a la experiencia. Una en un atardecer, que fue espectacular. La otra, que fue con usted, Juanca, que nos tocó difícil,
durísimo,
que fue casi a mediodía, que eso es salvaje.
Sí.
Y esta tercera, que fue madrugados para poder ver el amanecer allá.
Vea.
Que obviamente fue muy rico porque fue el momento en el que pude estar o dedicarle más tiempo al poder estar ahí en el cerro, en la cima, poder ver cómo se despejaba la neblina y se empiezan a descubrir los cerros, las aves. Bueno,
no, qué suerte. Y si ustedes quieren ver todo esto que María está contando, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Travesía TV, en donde dejamos instalados todas nuestras aventuras por Colombia y por el mundo, que por supuesto las emitimos por Caracol Internacional, pero que siempre terminan allí en nuestro canal de YouTube en una edición especial y en la mayor calidad. Así que Travesía TV. Bueno, pues vamos a despedir a Mauricio Bernal, pero no sin antes obviamente preguntarle en dónde lo encontramos, cuáles son sus redes sociales, para que, Mauro, pues la gente pueda hacer este recorrido y conocer los cerros Mavicure a través suyo. ¿Cómo lo encontramos?
Sí, claro. Bueno, yo quiero hacer una acotación pequeña, muy importante, que decía María ahora, de que son las comunidades indígenas, las comunidades locales, las que nos prestan el servicio. Nos prestan el servicio de campamento, de la alimentación. Hemos logrado convenios con las comunidades en financiarlas para que ellos construyan su casa, arreglen su casa, de modo que nos puedan prestar un servicio óptimo a los para los turistas.
Claro.
Tenemos cabañas con camas, sus habitaciones cómodas, muy a la cultura indígena, muy a la arquitectura indígena.
Sí.
Y los hemos capacitado para que nos presten el servicio de cocina, de guianza. Los guías son de la comunidad. Mm-hmm. Nuestros grupos salen con un jefe de grupo y un conductor en la lancha o las lanchas, dependiendo de las que se llenen. Pero son allá las comunidades indígenas las que nos prestan el servicio. Entonces se vincula, podemos hablar de un turismo comunitario, porque vinculamos en todo el proceso a todas las comunidades indígenas. Gana el pescador, gana la señora la cocina, gana el guía, gana el campamentero. Hay un proceso, se le paga unos derechos de ingreso a las comunidades.
Sí, correcto.
Es decir, vamos a entrar a un territorio indígena, les vamos a pagar unos derechos, ellos tienen su estructura administrativa. ¿De esos recursos para qué? Para el beneficio de la comunidad.
Muy bien, Mauro. Ya. Bueno, ahí está.
Y lo otro es que por ejemplo, para la subida al cerro tenemos que saber cuál es la hora óptima para subirla. Por eso decía María ahorita que los locales somos los que sabemos cuál es la hora óptima. Si vamos a subir, como dijeron ustedes, a las 12 del día, es muy mala hora para subir.
Claro.
Uno, por el calor. El sol que nos viene de arriba y la piedra caliente, 2-3 de la tarde, podemos fritar huevos en esas piedras. ¿Ya?
Sí, total.
Entonces, con lo que me preguntabas, nosotros somos Toninas Travel, nuestra sede es en Inírida, Guainía. Ya tenemos nuestro página web www.toninastravel.com. Ya, y en nuestras redes de Instagram, @toninastravel. ¿Ya?
Sí. Bueno,
ya
muy
nos
bien.
Pueden encontrar en Booking, también nos pueden encontrar.
Ahí está toda la información para viajar a este lugar maravilloso que tenemos en Colombia. Realmente no hay que perdérselo, es un destino fantástico. Mauro, gracias por haber estado en Travesía Blue.
No, Juanca, un placer, Guido, que vuelvan por acá.
Claro que sí.
Todavía queda mucho por conocer.
Allá.
Como les decía, Guainía tiene muchos sitios más por conocer, lo que pasa es que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo.
Bueno, muy bien, y no se vayan a despegar, está buenísimo, y nosotros continuamos con Travesía Blue.
Esto es Travesía Blue.
Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona Onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Estás escuchando Travesía Blue.